El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Es la que le da luz y calor a la Tierra y la que permite que haya vida acá, en este rincón del universo. Pero además es probablemente la fuente de energía más limpia y más barata, capaz de producir un elemento hoy tan vital para la vida de la gente como es la electricidad. El viernes pasado quedó inaugurada en Salto la primera planta fotovoltaica del Uruguay, o, si lo prefieren, en términos más sencillos, la primera planta que produce electricidad utilizando como fuente de energía al sol. Nos interesa conocer más detalles de esta obra, nos interesa saber cómo se inscribe en la política energética que se está siguiendo en nuestro país, y para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ramón Méndez, que es director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Méndez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar nuevamente con ustedes.
Creo que vale la pena que empecemos explicando lo básico, ¿no? ¿Cómo trabaja una planta fotovoltaica?
Bueno, hay básicamente un par de formas de utilizar la energía del sol con fines útiles. Uno es lo que llamamos los colectores solares, que lo que sirven es simplemente, se utiliza la energía del sol para calentar agua, se coloca en los techos de las casas y con eso se reemplaza el uso del calefón. Pero la energía fotovoltaica, como bien explicado el periodista recién, de lo que se trata es de transformar directamente la energía del sol en electricidad y a partir de allí inyectarla en las redes eléctricas y usarla para todos los fines que se utiliza la electricidad. Es un principio, el principio de funcionamiento fue descubierto por Einstein en el año 1905, de hecho fue la razón por la cual a Einstein se le dio el premio Nobel, no por la teoría de la relatividad, como se piensa muchas veces, sino por el descubrimiento del efecto fotovoltaico, que es lo que justamente hace que cuando la luz llega a determinado tipo de sustancia, se emiten electrones, y esos electrones son los que se inyectan a la red eléctrica y producen lo que comúnmente llamamos la electricidad. Ese es el principio fundamental con el cual funciona esto.
¿Y está armada entonces de qué manera una planta de estas? ¿Cuáles son sus elementos básicos?
Una planta fotovoltaica básicamente son lo que llaman los paneles o las celdas fotovoltaicas, que son en la esencia como si fueran unos vidrios negros un poquito anchos, colocados arriba de unos paneles de aluminio que se colocan sobre tierra directamente, sobre el piso, y que forman una estructura mirando al sol, digamos, a unos 45 grados más o menos, y que ocupan una superficie que puede llegar a ser importante. Esta planta, por ejemplo, es una hectárea entera compuesta de estas celdas fotovoltaicas, estos vidrios negros, digamos, montados arriba de estructura de aluminios puestos en la tierra. A partir de allí salen cables, la corriente que se genera es corriente continua, se transforma en la corriente alterna y allí se inyectan las redes eléctricas.
Otra pregunta que quizás pueda sonar obvia, pero me parece que vale la pena hacerla en el comienzo de la charla. ¿Esta planta, este tipo de plantas, solamente funciona cuando hay sol?
Sí, solamente funciona cuando hay sol, y además, a diferencia de la otra forma de utilizar la energía del sol que yo hablaba, los colectores solares, que incluso reciben la radiación solar indirecta a través de las nubes, incluso reflejándose a partir de otras fuentes secundarias, la fotovoltaica no. Cuando pasa un pedacito de nube por arriba de la punta de un panel, se anula todo el panel. Entonces, realmente están produciendo electricidad durante un número relativamente menor de horas. De hecho, esta planta que se inauguró el viernes en Salto, aproximadamente nosotros estimamos que alrededor del 15 al 16, 17% de las horas de todo un año va a estar efectivamente generando electricidad. Ya los primeros días de funcionamiento nos mostraron que está un poquito por arriba de lo que eran las previsiones, pero para tener una idea, de todas las horas del año, más o menos la séptima parte de las horas de un año está generando electricidad las plantas estas.
Ajá. Y entonces, ¿cómo se relacionan con las otras centrales de generación de energía eléctrica que tiene el sistema, las que pueden funcionar independientemente del sol?
Bueno, justamente todo ese es el desafío técnico que estamos en, hablaremos supongo de lo que nosotros llamamos la curva de aprendizaje, que estamos empezando con esta planta en relación a la incorporación de otra nueva fuente de energía renovable, pero justamente todo el desafío para el sistema es manejar fuentes que no son manejables, es decir, lo mismo que sucede con la energía del viento, que cuando sopla viento hay electricidad, lo mismo sucede con esto, cuando no pasa una nube por arriba de la de la central fotovoltaica, se genera electricidad. Y el desafío justamente de todo el sistema es ir acompañando las diferentes fuentes energéticas de forma de tener siempre satisfecha la demanda que va cambiando a su vez instante por instante. Ese es todo el desafío. En nuestro sistema en particular, la forma que va a funcionar a partir del año 2015-2016, y nosotros, de acuerdo a nuestro modelo, funciona perfectamente bien al menos hasta el año 2030, es lo que va a estar mandando es la energía del sol y la energía del viento. Cuando hay sol y cuando hay viento, de ahí va a abrir la electricidad. Cuando empiezan a variar el sol o el viento, se empiezan a abrir, a poner en marcha las turbinas hidráulicas de las centrales hidráulicas, y de esa forma ir complementando las subidas y bajadas de viento y de sol. Y por encima de todo, en caso de que no alcance el agua o que no sea, que no haya agua subiendo en las represas, va a estar el ciclo combinado funcionando en base a gas natural, que se va a cerrar, digamos, toda la demanda y el seguimiento de la demanda. Ese es básicamente el funcionamiento que va a tener el sistema eléctrico en los próximos 15 años en nuestro país.
Esta planta, que costó $4 millones, se construyó con una donación del gobierno japonés, que puso en total 7 millones. ¿Cómo llegó a intervenir Japón en esta iniciativa?
Pues esto forma parte de unas conversaciones que iniciamos en el año, que parece increíble, iniciamos en el año 2008 en Viena, a raíz de otro tipo de conversaciones por otros temas completamente diferentes que tenían que ver con el Organismo Internacional de Energía Atómica, y allí era un intercambio de varias ideas con los representantes del gobierno japonés, con el embajador de Japón en Viena concretamente. Surgió esta posibilidad de que Japón tenía interés en un fondo que se llama de energía verde, y surgió el interés de poder hacer con Uruguay un piloto de alguna nueva forma de energía, y surgió enseguida la idea fotovoltaica. Nosotros ya en el año 2008 estamos previendo que había que comenzar de a poco el aprendizaje hacia esta forma de energía, y eso llevó a que, bueno, finalmente se firmara la visita del presidente Vázquez a Japón en el año 2009, se firmara este acuerdo, y allí vino esta donación de 7 millones de dólares, efectivamente, en total, que permite no solo la instalación de esta planta, sino una segunda planta que se empieza a construir ahora en el sur del país, para comparar el sol del norte con el sol del sur,
ahora,
y también para capacitar gente.
Ahora, 4 millones de dólares parece no ser mucho dinero si se trata de una central de producción de energía. ¿No pudo haber puesto ese dinero el gobierno uruguayo antes, independientemente de una donación de Japón, o lo pudo haber puesto UTE para empezar a recorrer este camino?
Sí, en realidad lo que tenemos que entender es cómo es el contexto. En tu contexto, naturalmente, la política energética uruguaya, acordada entre todos los partidos políticos y que apunta a los próximos 20 años de desarrollo energético del país. En ese contexto, uno de los principios fundamentales pasa por la soberanía energética, es decir, la introducción de energéticos renovables, pero sin ningún tipo de subsidio. Es decir, nosotros lo que nos basamos es una adecuada elección de cuál es la mejor tecnología en cada momento más adaptada a nuestra realidad ambiental, a nuestros recursos naturales. La energía solar fotovoltaica es mucho más cara que las otras formas de energía. Sale el doble, tradicionalmente ha salido hasta 5 veces lo que salía en el promedio de las energías. Entonces, en base a nuestro objetivo general de reducir costos, sino de aumentar costos, habíamos introducido la eólica, con los cuales se transforman a vered, porque habíamos obtenido precios excepcionales que van a permitir reducir del orden del 30% el costo de generación eléctrica hacia el año 2015-2016. Pero la energía solar fotovoltaica seguía muy cara, con un elemento adicional, que es que cada año se reducen los costos entre un 20 y un 30%. Entonces nosotros estimamos que hacia el año 2016-2017 los costos van a ser suficientemente bajos como para que realmente, con las condiciones de sol de nuestro país, empecemos a tener energía fotovoltaica a un costo competitivo para nuestra realidad nacional. Entonces por eso entendíamos que el aprendizaje había que empezarlo ahora, unos 5 o 6 años antes, y por eso fue que a partir de ese momento que estamos pensando justamente en instalar nuestra propia planta fotovoltaica, efectivamente invertir los millones de dólares que hubiera que invertir para comenzar el aprendizaje, bueno, nos vino como anillo al dedo este ofrecimiento del gobierno de Japón. Dijimos, bueno, la primera planta vamos a hacerla con gente que sabe hacer este tipo de plantas, que no solamente donan los equipos, que naturalmente son equipos japoneses, sino que además nos van a permitir capacitar, las primeras capacitaciones a nuestros técnicos, por parte de gente que realmente sabe hacer este tipo de cosas. Y ese fue básicamente...
Ahí están algunas de las explicaciones del alcance del acuerdo con Japón, pero mi pregunta es, ¿tiene algún otro componente? Por ejemplo, ¿el gobierno uruguayo se compromete a algo con Japón o con empresas japonesas que se dedican a estos sistemas de producción de energía?
No, a ver, primero, en el mundo recordemos que estamos en plena lucha contra el cambio climático y eso, los principales responsables son los países que históricamente han hecho la mayor contribución de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son los países que técnicamente, de acuerdo al protocolo de Kioto, se llaman de anexo 1, es decir, los países más desarrollados. Entonces, muchos países desarrollados tienen dentro de sus objetivos fondos que permitan en el mundo introducir energías renovables. Por varias razones. Una razón, obviamente, que tienen todos estos países es que, bueno, si ellos regalan, como es este caso, tecnología nacional, tienen la expectativa de que luego, cuando se produzcan compras de tecnología, se produzcan ese tipo de compras. Pero, por supuesto, no hay absolutamente ningún tipo de compromiso con el gobierno de Japón, y, de hecho, ya hemos iniciado el segundo paso de esta curva de aprendizaje, porque, bueno, está la firma del presidente, ahora ha sido firmado por un par de ministros, ahora falta la firma del presidente, solamente de un decreto en el cual estamos lanzando la primera contratación de energía fotovoltaica realizada, instalada por desarrolladores privados, en los cuales, de la forma tradicional que se ha hecho todo este proceso de los últimos 5 años de incorporación de energías renovables, al igual que se hizo con la biomasa, al igual que se hizo con la energía eólica, va a ser simplemente una licitación de UTE, en el cual quien ofrezca los mejores precios de la energía solar fotovoltaica va a obtener un contrato con UTE por 20, 25 años para venderle la energía fotovoltaica a la UTE al precio ese que surja de un procedimiento competitivo. Entonces, ya estamos iniciando el siguiente paso, que es un paso donde simplemente cada inversor compra los colectores, los paneles solares donde le parezca conveniente los instala y los opera y le vende la energía UTE.
Enseguida quizás le pregunto algo más sobre esa etapa, pero volviendo a esta planta, la primera, la que se inauguró el viernes, ¿por qué se eligió la zona de Salto Grande para implantarla?
Por muchas razones. A ver, en primer lugar, porque el mapa solar del Uruguay muestra que el mejor punto de sol del Uruguay es el noroeste de nuestro país, Artigas y Salto, y luego va bajando en un degradé en dirección sureste, es decir, el mejor punto es Artigas-Salto y el peor punto es Rocha, aproximadamente, digamos. No hay mucha diferencia tampoco entre Rocha y Artigas, pero es el noroeste de nuestro país el punto de más sol a lo largo del año. Entonces, había que instalarlo cerca de Artigas, Salto, por ahí, para hacer la primera experiencia. En segundo lugar, porque se eligió el predio de la represa de Salto Grande. La planta está instalada a unos cientos de metros de la represa, dentro de lo que es el hermoso parque de la represa de Salto Grande.
Sí, sí, se ve apenas uno ingresa al parque, ¿verdad? Cuando uno toma en dirección al puente o cuando toma en dirección al hotel Horacio Quiroga.
Al Horacio Quiroga ahí, está ahí a medio camino, digamos.
Exactamente, se puede ver esta planta.
Es imposible perderlo porque es una hectárea entera llena de unos aparatos futuristas, digamos, ¿no? Que causan bastante impresión. Entonces, es un predio que está cuidado, que está al lado de la conexión con la red eléctrica. Y un tema que a mí no me parecía menor, que cuando, bueno, se ocurrió la idea, parecía una buena idea, era que me parece muy simbólico que al lado de lo que es la energía renovable de Uruguay del pasado, podemos decir que es la energía hidráulica, instalar lo que sin duda va a ser la energía renovable de Uruguay del futuro, que es la energía solar. Entonces, una al lado de la otra, en ese hermoso contexto que también tiene que ver con todo esto, que es el parque que hay que cuidar y la naturaleza que hay que cuidar, parecía como un lugar absolutamente emblemático, más allá de todos los aspectos prácticos que hacían conveniente la instalación en ese punto.
Leía en una crónica del diario El Pueblo de Salto un discurso que dio el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande en este acto del viernes, y en el que anunció que la Regional Norte de la Universidad de la República prevé instalar allí cerca, en el mismo predio, en ese enorme parque que pertenece a la represa, un instituto que formará a los futuros profesionales que se encarguen de la producción de energía voltaica acá en Uruguay. ¿Eso está confirmado? ¿Cómo es ese proyecto efectivamente?
Sí, todo lo que es la política energética, transformación energética, busca que la política energética esté al servicio de generación de capacidades a nivel nacional, de generación de puestos de trabajo, de transferencia de conocimientos. Entre otras cosas, hay un fondo sectorial de energía que todos los años vuelca 2,5 millones de dólares hacia proyectos de innovación y de investigación en materia de transformación energética. Y dentro de ese contexto, tanto la universidad como nosotros nos pareció muy interesante en ese polo que se está transformando de a poco Salto en materia energética, que era el lugar ideal para instalar este laboratorio de investigación en relación a la energía solar. Efectivamente ya está confirmado, de hecho el mes que viene, ahora en abril, se abre la licitación para la construcción en sí de la parte de edificios. Va a estar al lado mismo de esta planta fotovoltaica, en el mismo parque, y es un grupo de investigadores de primer nivel que hoy viven en Montevideo y que se van a instalar a Salto y desarrollar un grupo alrededor de ellos en torno, por un lado, a un tema central para todo esto, que es la medir adecuadamente cuál es el recurso solar, qué cantidad de sol llega sobre nuestra tierra, nuestro territorio, fundamental para diseñar bien las plantas futuras y también, bueno, para ir aprendiendo cómo funciona este tipo de plantas y desarrollando conocimiento. Eso está confirmado, sí, efectivamente, en el marco, por supuesto, de la regional norte, de la deslocalización geográfica que está llevando adelante la Universidad de la República.
Enseguida completamos la entrevista con el director nacional de energía, Ramón Méndez. Ahora, para concentrarnos bien en esta planta, ¿cuánto va a producir, de qué manera, y lo que se viene después con las otras plantas que tendrá nuestro país para generar energía fotovoltaica? El viernes pasado se inauguró en el parque de la represa de Salto Grande una planta de producción de electricidad en base a energía solar. Es la primera planta fotovoltaica de nuestro país y su construcción fue posible gracias a una donación del gobierno de Japón. De esta novedad es que estamos conversando esta mañana con el doctor Ramón Méndez, director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a quien yo le hacía una serie de preguntas para situar esta inauguración en su contexto. Ahora le pido que vayamos a la planta en sí. Está compuesta por 2.240 paneles solares que captan la energía que irradia el sol y produce un máximo de 481,6 kilowatt pico. Esa unidad la hemos visto poco hasta ahora en la información a propósito de centrales de generación. ¿Qué quiere decir kilowatt pico?
Kilowatt pico quiere decir que en el máximo de sol que pueda llegar, la máxima irradiación que pueda llegar sobre la central, esa es la máxima potencia que puede llegar a producir eléctrica que puede llegar a producir la central. Ese es un lenguaje que se usa en las plantas fotovoltaicas, el kilovatio pico, cuál es el pico máximo de producción. Pero lo curioso es que ya la superamos, o sea que en realidad el nivel de eficiencia de los paneles, de la parte electrónica y del nivel de sol también en nuestro país, se ha permitido, hemos llegado ya a un pico de fin de semana casi cercano a los 500, poquito más, no mucho más, pero un poquito más, el diseño.
¿La energía que produce va directamente a la red? ¿No hay forma de almacenarla?
No, la energía eléctrica lamentablemente no hemos encontrado por ahora la forma de almacenarla. La única forma que se suele usar es de forma indirecta. Por ejemplo, se bombea agua a una represa usando la energía eléctrica. Cuando hay un excedente de energía eléctrica, se utiliza con bombas eléctricas para bombear agua arriba de una represa para volver luego a utilizarla en el momento que se precise, ¿no? Pero nosotros en realidad no precisamos hacer eso porque como tenemos represas, lo que hacemos es, mientras que tenemos energía eólica o mientras que tenemos energía fotovoltaica, guardamos el agua en la represa y la utilizamos cuando cae el viento o cuando cae el sol.
O sea, mientras una planta como esta, mientras una planta fotovoltaica está produciendo electricidad porque hay sol, esa electricidad se utiliza totalmente.
Totalmente, si no hay forma de almacenarla ni forma de rechazarla, digamos.
Ahora,
cuando se genera, se utiliza.
Lo que se explicó en la inauguración es que lo producido por esta planta puede alimentar con electricidad a unos 200 hogares. No parece mucho, ¿no?
No, porque recordemos, esta es una planta piloto, esta es el comienzo de una curva de aprendizaje para la futura introducción de energía solar fotovoltaica en nuestro país. La transformación energética para el corto plazo, y cuando hablamos de corto plazo hablamos de los próximos 15 años del país, para el mediano plazo tal vez, la transformación energética pasa fundamentalmente por una fortísima introducción de energía eólica. Hay 500 molinos de viento, en total 1.000 megavatios que están siendo instalados en este momento en nuestro país, y por la planta regasificadora, que va a permitir complementar, como explicamos hace un ratito, complementar cuando no haya viento y cuando no haya agua, complementar con energía de gas, o sea, energía térmica a partir de gas. Esto es el aprendizaje para lo que va a venir más adelante. Es decir, en este momento no estamos pensando, nuevamente decía por el tema de los costos, no estamos pensando en ya instalar masivamente cientos de megavatios en nuestro territorio en base a energía solar fotovoltaica.
¿Qué es lo que se pretende investigar? ¿Qué información se busca obtener con esta planta?
A ver, en primer lugar, capacitar gente. O sea, saber cómo funciona esto, ver cómo se repara, qué dificultades puede haber a lo largo de los años de funcionamiento, a lo largo de los meses de funcionamiento. Es en primer lugar. Lo más importante es capacitar gente para poder operar este tipo de plantas. En segundo lugar, una cosa que también que hablamos hace unos minutos, es decir, cómo impacta la entrada y salida permanente de electricidad en la red eléctrica, debido a que cada vez que pasa una nube, cae o está subiendo y bajando permanentemente la cantidad de electricidad que coloca una planta de este tipo en la red. Bueno, a ver, ¿cómo responde el resto de la red? ¿Cómo responde el resto de la generación? ¿Cómo responde el despacho eléctrico ante estas variaciones? Ese tal vez es uno de los elementos más importantes que queremos investigar con esta primera planta instalada.
Uh-huh. ¿Preguntas de los oyentes, Romina?
Sí, Gastón de Punta Carretas, por ejemplo, dice, ¿qué contaminación produce la fabricación de los paneles fotovoltaicos? Porque dice, de eso no se habla.
Sí, claro, es claro. Una pregunta que aparece a raíz de la definición de una planta como esta, en la categoría de energías renovables, energías limpias, la energía más limpia. Muchos dicen, sí, será limpia la producción, pero ¿qué pasa con la previa, no? Con el proceso por el cual se construyen los elementos de esa planta.
Con la previa y con la disposición final, que a veces es mucho más complicado todavía que el proceso de construcción en sí de la planta. Efectivamente, las energías limpias, las llamadas energías limpias, son más limpias, mucho más limpias que otras, pero limpio, limpio, limpio en el mundo, el agua nada más, ¿no? Y mientras que no la usemos mucho. Entonces, en realidad, toda participación del hombre en la naturaleza genera un impacto y eso está absolutamente fuera de discusión. Lo que también está fuera de discusión es que los impactos que generan algunas formas de energía son varias, a veces hasta miles de veces menores que otras formas de energía. Las plantas fotovoltaicas en particular no generan un impacto importante en el momento de la construcción en sí, sino que los cuestionamientos que se le han hecho es a la disposición final, es decir, a qué se hace con esos paneles, fundamentalmente, una vez que terminaron la vida útil, que dejan de ser tan eficientes como para seguir utilizándolos. Y ahí, bueno, hay algunas alternativas que se muelen, se transforman luego para hacer cemento, porque tiene mucho silicio, y hay diferentes alternativas. Pero lo que yo quiero dejar tranquilo al oyente es que toda cosa que haga el hombre tiene un impacto sobre la naturaleza, pero el impacto de este tipo de plantas es miles de veces inferior al impacto de cualquier tipo de planta térmica, un petróleo, gas, carbono o lo que sea.
¿Otras consultas de la audiencia?
Alberto, por ejemplo, nos plantea, vivo en el campo sin energía eléctrica, estoy a 2.700 metros de la línea de UTE y me cuesta unos $10.000 llevarla a la casa. ¿Por qué, pregunta Alberto, entonces, UTE no financia ya la alternativa de paneles y molinos?
Sí, a ver, en primer lugar, existe todo un plan con el objetivo de tratar de llegar lo más cercano posible al 100% de electrificación de nuestro país en los próximos años. Recordemos que Uruguay es el país en América Latina que tiene el mayor porcentaje de electrificación, casi del 99%. Pero para ese 1%, como el oyente, que no tiene, le importa tres pitos que Uruguay sea el que tenga mayor porcentaje de electrificación, como es razonable. Entonces, hay varias alternativas. Una de ellas, efectivamente, si se hace el tendido tradicional de cable, la UTE es la mitad de eso, y ahora hay un plan que se ha lanzado junto con OPP, la Dirección de Energía, para tratar de ir más allá y poder financiar incluso ese 50% restante. Pero en paralelo también estamos desarrollando unos pilotos para poder hacer lo que llama la generación en isla, es decir que...
La generación en isla.
En isla, es decir, sin estar conectado a la red eléctrica, en mi establecimiento, en mi casa, en mi lugar, en un pueblito, poder de manera independiente de la red eléctrica poder generar, o con una combinación en general de paneles fotovoltaicos y de molinos de viento, de forma de ser 100% renovable, pero claro, tiene la ventaja de que en algún caso puede ser más barata, en otro caso tiene la desventaja de que depende solamente de mí y no tengo el mantenimiento que me ofrece la UTE cuando estoy conectado a una red eléctrica. Ahora, en general, excepto que uno esté a varias decenas de kilómetros, es más barato hacer el tendido de red eléctrica que de hacer de una instalación en isla con molinos y con paneles fotovoltaicos. O sea, si el oyente decía que le costaba unos $10,000 hacer ese trayecto, recordemos que la mitad se lo paga la UTE, y para la otra mitad tiene una financiación muy favorable en el Banco República. Si fuera a instalar paneles fotovoltaicos o molinos de viento, estaríamos hablando de un monto posiblemente bastante superior a esos $10,000.
Usted mencionó hace unos minutos, el gobierno uruguayo planea ahora un llamado a empresas que quieran proveer a la red eléctrica nacional con energía de origen solar, energía fotovoltaica. Para eso se va a emitir un decreto que autoriza a UTE a contratar a privados 200 megavatios de energía que sean justamente originados en plantas, pero de diferentes tamaños. ¿Podemos avanzar un poco más con los detalles de este camino?
Sí, cómo no. Como decíamos hace un rato, la energía solar fotovoltaica es la más cara de las que existen, o de las tradicionales, digamos, de otras que están en el proceso de más devaluación, como la energía undimotriz de las olas, o maremotriz de las mareas, o otras formas de generación. Pero de las tradicionales, la fotovoltaica es la más cara. Entonces, pero al mismo tiempo están reduciendo los costos de manera muy importante. Entonces, lo que queremos hacer con este primer llamado, a partir de este decreto, es de alguna forma descubrir las cartas. Es decir, a ver, si nosotros hacemos un llamado para que vengan a instalar privados, que vengan a instalar una planta fotovoltaica en el país, ¿a qué precio podrían llegar a venderle hoy la energía a UTE en las condiciones de Uruguay, de sol de Uruguay? Entonces, lo que vamos a hacer, como esperamos que tal vez esté por encima de los costos del sistema, o sea, que precise, que sea un poquito, que encarezca un poquito el sistema, costo que uno naturalmente está dispuesto a asumir cuando está haciendo alguna prueba, dispusimos límites muy pequeños. O sea, dijimos que tienen que ser plantas de una categoría de hasta 1 megavatio y en otra categoría de hasta 5 megavatios. O sea, plantas pequeñas, para simplemente para ver cómo responde el mercado, ver si hay interés de invertir en Uruguay en energía fotovoltaica, para ver a veces cómo se hacen los pliegos, que ahí uno se equivoca del Estado, se equivocan los privados cuando se presentan. La misma curva de aprendizaje que hicimos con la eólica, que arrancamos por allá por el año 2007-2008 con licitaciones pequeñas, por cantidades pequeñas, y en la cual aprendimos tanto nosotros como los inversores a cómo presentar, cómo armar mejor esos procesos competitivos, y así llegamos 3 años después a los precios fabulosos del año 2011 que permitieron todo el de eólica. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar por hacer llamado de plantas chiquitas, de 1 a 5 megavatios, y a ver de esa forma cómo responde el mercado. Pero en paralelo con esto, algunos inversores, que han habido más de 70 que han participado en los data rooms que hemos hecho internacionales para mostrar un poco esta idea, en paralelo han habido algunos jugadores de primera línea a nivel mundial que nos dijeron, en este momento en el mundo hay un excedente de paneles fotovoltaicos debido a que Europa han caído los subsidios que se han dado tradicionalmente a las energías renovables debido a la crisis, y por lo tanto se podrían llegar a conseguir algunos paneles por debajo de costos, que podrían llegar, que si la escala es importante, podríamos estar llegando a precios competitivos con lo que son los costos de la energía en Uruguay en el día de hoy. O sea, adelantándonos de alguna forma a lo que nosotros pensamos que iba a ocurrir hasta el año 2016-2017. Entonces, lo que pusimos fue una tercera categoría, en la cual decimos, para plantas de entre 30 y 50 megavatios, o sea, plantas grandes, ya estamos diciendo, el precio al que UTE está dispuesto a comprar energía es este. Se lo dimos, lo vamos a dar, $91,5, que es un precio de conveniencia para la UTE. Si alguien está interesado en vender energía a este precio, adelante, UTE firma un contrato y le compra energía a ese precio durante 25 años. Y ahí descubriremos si efectivamente es así, si efectivamente hay interesados o no en alcancía, y inversores que pueden llegar a alcanzar este precio, claramente de conveniencia para el país, o si en realidad no es tan favorable la coyuntura internacional como podíamos pensar, y tendremos que esperar un par de añitos más para empezar a meter energía fotovoltaica de mayor porte, esperando que sigan reduciéndose los costos. Ese es más o menos el mecanismo.
Un globo sonda, digamos.
es un globo sonda, exactamente, un globo sonda que forma parte de este aprendizaje. Es decir, no precisamos la energía solar fotovoltaica para los próximos 15 años del país, pero si llega otra fuente que diversifica más la matriz y por lo tanto la robustece más, bienvenida sea. Y si el precio es conveniente, bienvenida sea.
Así que, no, porque veía declaraciones de un analista de Bloomberg New Energy Finance, Jenny Chase, que publicó ayer en El País, que decía que el precio que va a ofrecer el gobierno de Uruguay será probablemente el más bajo del mundo, por lo que estima que sea insuficiente para captar el interés de los desarrolladores privados. Ese nivel de compensación es muy optimista, decía este experto. ¿Cómo se relaciona con lo que usted venía comentando recién?
Yo coincido absolutamente con el análisis. Esto surgió de una entrevista que me hizo Bloomberg a mí hace un mes más o menos, y en la misma entrevista consultaba a este experto, y el experto dijo lo que yo pienso. Es un precio, efectivamente, si obtuviéramos este precio, sería el precio más bajo de la historia, si se quiere, para la energía fotovoltaica. Y bueno, hay algunos inversores que nos dicen que por la coyuntura favorable tanto de Uruguay como del mundo podría ser un momento, y capaz que hay que entender por qué de Uruguay, no solamente del mundo. La energía solar fotovoltaica en definitiva es un negocio meramente financiero. ¿Qué quiero decir con esto? El combustible es gratis, es el sol. La operación y mantenimiento de la planta es muy bajita, se mantiene con muy poquitito de dinero y se opera con muy poquitito de dinero. Entonces, el costo de la energía básicamente es el costo de repagar la inversión inicial que se hizo. Y al repagar la inversión, lo fundamental es cuál es la tasa de retorno del negocio, cuál es la tasa de riesgo, cuál es el costo al cual se consigue el dinero. Y en un país como Uruguay, donde es un país confiable para realizar inversiones, en un contexto en que los mercados están buscando nuevos lugares donde instalarse, en particular América Latina, dentro de América Latina, Uruguay es un país confiable para invertir, y dentro de ese contexto particular, el hecho de que Uruguay tenga una política energética de largo plazo, clara, transparente, definida, que cada vez más está siendo puesto como el ejemplo a nivel mundial de política energética, tanto por el Banco Mundial, como por la Agencia Nacional de Energías Renovables, como por diversos organismos, entonces, claro, existe un enorme interés en invertir en Uruguay y, por lo tanto, una predisposición a aceptar tasas de retorno relativamente bajas, asumir tasas de riesgo muy bajas, y por eso es que algunos analistas nos están señalando que Uruguay posiblemente pueda obtener costos de la energía solar fotovoltaica muy bajos por todo el contexto que se ha logrado definir alrededor de esta introducción. Ahora, si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, no lo sabemos, y tampoco nos preocupa en el sentido de que si no los obtenemos ahora, capaz que lo obtenemos dentro de 2 años cuando los costos sigan reduciéndose. Y como de todas formas hoy no precisamos la energía solar fotovoltaica porque tenemos otras opciones para el desarrollo para los próximos 10, 15 años del país, bueno, no se dio ninguna catástrofe si no se presenta a nadie a este procedimiento. Simplemente esperaremos un poco más y esta opción no se dio, simplemente.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Ha sido un gusto para mí, como siempre. Hasta luego.
Volvemos a conversar en cualquier momento.